partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que somos más afortunados de lo que la mayoría del tiempo solemos reconocer. Y te voy a poner un ejemplo. Seguro que ya estás pensando en los preparativos para la Navidad. ¿Qué poner para la cena de Nochebuena? ¿Qué en la comida de Navidad? ¿Aperitivos? ¿Turrón? ¿Algo de vino? En fin, lo que toca estos días y, por supuesto, con tiempo para que no nos pille el toro y para evitar en la medida de lo posible el sablazo que nos está dando la inflación. Y digo afortunados porque mientras nosotros estamos metidos en todos estos líos, hay personas que ni siquiera pueden imaginarse la cena de ninguna festividad porque su precariedad es tal que comer todos los días es un verdadero reto, una incógnita diaria. Óscar Martín es un carnicero del barrio de la Línea de la Concepción, en Cádiz, un hombre normal que lleva años pensando a diario en todas esas personas que pasan penurias económicas. Todo desde que una noche tuvo un sueño.
Esto fue un sueño que tuve, se me acercó un hombre mayor, cual él me decía que tenía que hacer este camino, ¿no? El darle de comer a personas necesitadas, a los sin techo y eso, ¿no? Cuando yo me desperté del sueño, yo tenía sensación de que eso venía de Dios. Fui a la mesita de noche, que tenía una Biblia, y le pregunté, ¿no? Y le dije, Señor, si eres tú, háblame.
La respuesta que obtuvo fue casi inmediata. Abrió su Biblia por un lugar cualquiera, y el pasaje que encontró tenía escrita la siguiente frase: dar de comer al hambriento y de beber al sediento. En ese momento tomó la determinación de llevar a cabo aquello que Dios le estaba comunicando.
Ya me di yo cuenta que eso venía de él. Entonces cogí y al día siguiente, automáticamente, como tenía todos los medios para poder salir a la calle, tenía una cocina móvil y tenía la carnicería, hacía un pulserito, cogí una hamburguesa y salí a la calle a buscar a las personas sin techo.
Desde entonces, cada día recibe decenas de peticiones de ayuda. Vecinos, clientes y desconocidos que llegan a él con una situación complicada en busca de un plato caliente.
A lo primero, cuando salía, pues sabe, empezaron 20, 30, después 70. Empezó la pandemia ya, ¿no? Pues dimos un pasito más y hicimos un llamamiento a todas las personas necesitadas. Pues empezaron a venir más personas, y hoy en día se le da cerca de 300 personas.
Pues hace ya 4 años que este buen hombre empezó a dar de comer con su camioneta portátil a personas sin recursos. Lo que al principio solamente era la visita de la gente sin techo del barrio, los más necesitados, pasó a ser, y especialmente tras la pandemia, una aluvión de gente. A día de hoy son muchas, muchísimas las familias que lo están pasando mal y que se acercan con sus niños a las puertas de su furgoneta negra. Esa con la que cada domingo Óscar reparte, junto a su mujer y gran parte de su familia, hamburguesas, bocadillos o un caldo caliente a todo el que lo necesite. Una labor durísima y que jamás ha pospuesto desde que decidió, junto a su gente, empezar a ayudar a los demás.
Mi señora sí, siempre viene conmigo. Ahora me está echando una manita también mi suegro, que también se viene, el primo de mi mujer, mi niña chiquitilla.
Pues todos a una, como los mosqueteros, por intentar solucionar en la medida de lo que está, por supuesto, en su mano, no solamente a personas sin hogar, sino a muchos padres que se ven obligados a recurrir a la caridad para mantener a sus hijos. Y aunque la generosidad de Óscar no ha dejado de dar respuesta a todas estas personas, su economía cada vez es menos elástica y le está siendo casi imposible dar de comer a todo el volumen de personas que acuden a él cada fin de semana.
Ha subido todo y los gastos están tan elevados todo que yo antes tenía X dinero para gastarme en todos ellos, y es que también estamos un poquito apurados porque es que no se le puede llevar todas las cosas que uno quiere, ¿no? Momentos muy difíciles.
Bueno, no hace falta que te diga que Óscar no es millonario, pero cada semana gasta una media de 500 euros en alimentos que cocina para todas estas personas. Se siente afortunado de que su negocio, una pequeña carnicería que regenta junto a su mujer, le haya permitido poder hacerlo hasta la fecha. Pero ahora está desbordado y cualquier ayuda será bien recibida. Para ello tiene dispuesta una hucha en el mostrador de su local y espera que sus clientes le ayuden a mantener su iniciativa.
Todo el pueblo conoce mi iniciativa, llevamos muchos años poniendo de nuestro bolsillo, tenemos muchísima colaboración, tengo allí una usita, los clientes pues siempre me dan alguna ayudita y de ahí pues compramos algunos alimentos, ¿no?
Las facturas, como supones, pues siguen creciendo y el sacrificio cada vez es mayor. Óscar lo está intentando todo para seguir ofreciendo ayuda a los que lo necesiten.
Esta Navidad la tengo un poquito complicada, porque a mí siempre me ha gustado hacerle una cena de Navidad a todos ellos, ¿no? Hacerle pollo relleno, lomo relleno. Va a ser muy complicado porque esto genera muchísimo, muchísimo dinero. Nosotros no podemos, la verdad. Pero bueno, como digo yo, de aquí a las Navidades todavía quedan algunas semanas. Si hay colaboración y si hay cosas, pues se podría dar alguna cena, una cena de Navidad, ¿no? Que es lo que yo estoy acostumbrado a hacerle, pero debido al crecimiento, pues este año lo veo un poquito difícil.
Mientras, la cola en su furgoneta es cada vez más larga. Sus esperanzas de continuar lo que un día empezó nunca se quiebran a pesar de todo.
La verdad que es un sacrificio muy grande, pero es un deber que tengo, que Dios me pidió esto. Y claro que flojea, claro que esto es muy sacrificado, el poner tu tiempo, parte de dinero, ¿no? Muchas veces te encuentras agotado, te encuentras cansado, pero siempre Dios te busca un apoyo y te busca una... te da fuerza con algo, ¿no? Con algún gesto, con alguna señal.
El actual escenario ha hecho que este generoso carnicero empiece a pedir ayuda a través de las redes sociales, apelando a la solidaridad para poder seguir haciendo esta labor social.
He tenido muchísima ayuda del pueblo de La Línea. Cada vez que he pedido algo, se han volcado todo el pueblo, incluso alrededores, Gibraltar, siempre han estado ahí apoyándome, ¿no? Porque han visto una cosa muy bonita.
Óscar, pese a las dificultades, sigue con el firme compromiso de hacer todo lo posible para ayudar a cientos de personas y familias con niños y ancianos a su cargo que se plantean el hecho de comer como una incógnita diaria. Por eso, solo pide que todas aquellas personas a las que le llegue su mensaje le echen por lo menos una mano.
Ahora toca aprender cómo dejar.
A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario y ahora, sin beber alcohol, mucho más. Bueno, pues esto lo ha dicho Dani Martín, al que estás escuchando, el que fuera vocalista del Canto del Loco. Llama la atención, ¿verdad?, su sinceridad. No es la primera vez que lo hace, además, porque él es uno de esos artistas que no tiene ningún reparo en reconocer, pues mira, que no se encuentra bien, que no está atravesando un buen momento como nos puede pasar a todos en algún momento de la vida. El viernes fue cuando publicó un escrito en el que reconocía lo que te contaba al inicio y donde incluía también frases como esta. No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende, que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo. La verdad me asombra. Hablaba, ya lo has escuchado, del síndrome del impostor y luego continuaba. Pienso seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Bueno, pues después de leer todo esto, ¿qué interpretaron muchos de sus seguidores? Pues que Dani Martín se retiraba. Así que ayer, él mismo tuvo que salir a desmentirlo.
Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona, ni nada de eso. Y como dice mi padre, sí, lo único que eres es un llenapáginas. Y es verdad, que no dejo la, ¿cómo voy a dejar yo la música? Me muero.
Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito.
Bueno, conclusión, que no se retira de la música, simplemente Dani Martín, que se da un tiempo y deja, eso sí, deja aparcada su guitarra, sus canciones y tal temporalmente, pero no se marcha ni la abandona definitivamente. Pero vamos a retroceder, vamos a volver atrás a una de sus frases que nos ha llamado la atención cuando habla del síndrome del impostor. Se trata de un fenómeno psicológico que afecta a personas que son muy competentes y que son además muy críticas con ellas mismas, así que piensan que son un fraude. Y es algo que está mucho más extendido de lo que parece. Según datos de la Confederación de Salud Mental de España, datos de nuestro país, el 70% de las personas o ha sufrido este síndrome síndrome del impostor o lo sufrirá a lo largo de su vida. Beatriz Gil Bóveda, psicóloga especialista en autoestima y liderazgo y fundadora de Psique Cambio. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
Beatriz, lo primero, ¿qué es exactamente el síndrome del impostor? Porque yo he dado una definición muy sencilla, muy superficial.
Pues efectivamente, en pocas palabras, es una combinación de sentimientos que te hacen sentir incompetente ante tu éxito, que es evidente, que lo pueden ver los demás. Las personas con síndrome del impostor tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser suficientemente buenos, competentes o capaces, de estar viviendo como una vida impostada. Un ejemplo de autodiálogo de una persona que padece síndrome del impostor sería: en cualquier momento las personas se van a dar cuenta de que no soy tan inteligente, no soy tan buena, no soy tan competente, entonces me van a descubrir que soy un fraude, que soy una impostora.
¿Y quién sufre, Beatriz, este tipo de síndrome del impostor? Me imagino que las personas más perfeccionistas.
Exactamente, como tú muy bien decías al principio, se trata de personas muy competentes, muy críticas y que han alcanzado éxito, es decir, que tienen una carrera exitosa. Si nos centramos en los rasgos de personalidad, son personas muy, muy autoexigentes, perfeccionistas.
Ahí hemos perdido, me parece, a Beatriz Gil Bóveda, nuestra psicóloga. Te la presentaba hace un momento, especialista en autoestima y liderazgo, que nos estaba hablando de este síndrome del impostor. Beatriz, creo que te escuchamos de nuevo.
Sí, se ha perdido la conexión. Hablaba que es común, antes se creía que era más común en mujeres, por tanto la mayoría de los estudios se han realizado en mujeres. Esto se debe a varios factores: por la falta de referentes femeninos, las diferencias salariales. Ahora estamos viendo muchos casos, sobre todo en adolescentes, de ambos sexos. Son personas muy críticas con ellas mismas, perfeccionistas, autoexigentes y con miedo al fracaso.
Pero Beatriz, es verdad que bueno, yo creo que muchos somos perfeccionistas y somos exigentes, pero ¿cuándo se rebasa esa barrera, esa línea roja en la que la autoexigencia, que yo creo que es algo bueno para progresar, ¿no?, en nuestros estudios o en nuestra carrera profesional, pero ¿cuándo se rebasa esa línea en la que ya deja de ser saludable hasta convertirse en algo que puede ser patológico?
Efectivamente, cuando hablamos de patológico, hablamos de que hay una ansiedad de base que es exagerada, porque efectivamente la autoexigencia, el perseguir ser brillante en tu carrera profesional, en tu familia, con tus amistades, etcétera, es positivo. Pero cuando esta autoexigencia, este perfeccionismo te lleva a vivir con unos niveles de ansiedad y angustia elevadísimos, hablamos de patológico, de negativo.
¿Y cómo se puede trabajar este síndrome para poder superarlo?
Lo primero es identificar esos pensamientos, es decir, el autodiálogo, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Las personas que nos estén escuchando se sentirán identificados con las frases de se van a dar cuenta, no soy tan buena, no son tan inteligentes. Lo primero que podemos hacer es identificarlo. Y el dato que has dicho tú es muy positivo y relevante, porque el 70% de las personas lo han sufrido o lo van a sufrir en algún momento. Por lo tanto, hablamos de normalidad, que esto nos puede pasar a todos. Primer consejo, ser compasivos con nosotros mismos. El segundo consejo que les daría es escribir, ya sea en papel o en una nota del teléfono móvil, una lista de logros, logros personales. Ya pueden ser académicos, como haber finalizado una carrera, un curso, hablar idiomas, personales, etcétera. Lista de logros personales. Y como tercer consejo, daría el revisar aquellos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones, de familiares, personas queridas, jefes, compañeros de trabajo, cuando te felicitan y te dan la enhorabuena por un trabajo bien hecho, un logro, repasarlos y tenerlos presentes.
Beatriz, lo que nos ha llamado la atención es que lo han padecido además muchos rostros conocidos, no solamente Dani Martín, también Michelle Obama, Meryl Streep o Emma Watson. Claro, me imagino que la exposición pública, el que te estén mirando todo lo que haces permanentemente, pues esto bueno no es para este síndrome.
No, efectivamente, cuando están tan expuestos, sobre todo ahora también con las redes sociales, reciben multitud de impactos y de mensajes, muchos, muchísimos positivos y algunos negativos. Y el cerebro está programado para quedarse con los negativos por una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, aquí también hay que entrenar a ese cerebro y hacerlo cada día.
Pues Beatriz Gil Bóveda, psicóloga especialista en autoestima y liderazgo y fundadora también de Psique Cambio. Gracias por estar con nosotros y gracias, Beatriz, por explicarnos en qué consiste este síndrome del impostor.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues estamos en las 3:46 de la tarde. Ya sabes que seguimos aquí en Mediodía Cope con todos vosotros hasta eso más o menos de las 4:05, que a partir de ese momento pues llegan los compis de la tarde, ¿eh? Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que nos van a contar todas muchas cosas. Bueno, no sé ahora mismo en el lugar en el que te encuentras, desde donde nos escuchas, ¿cómo estáis? La verdad que hoy te hablo del tiempo, ¿eh? Porque es verdad que hoy teníamos lluvias generalizadas en prácticamente todo nuestro país, unas lluvias que podían ser mucho más intensas en la comunidad de Extremadura, donde hay alerta, y también en Galicia, pero sí es verdad pues que siempre pasa lo mismo. Cuando llueve, y desde ayer está lloviendo, bueno, desde hace unos cuantos días de forma generalizada en nuestro país, pues ya sabes que las temperaturas suben un poquito, así que estamos teniendo menos frío. Pero sin embargo, ahora mismo hay un grado de temperatura, es decir, hace bastante frío en la ciudad de Londres. Y la previsión es además que los termómetros no pasen de ahí en las próximas horas. Eso quiere decir que la tremenda nevada de las últimas horas, que ha llevado a paralizar en buena medida las carreteras inglesas, no va a desaparecer de la noche a la mañana. Además de las carreteras, las mayores complicaciones pues han llegado a los aeropuertos. Se ha llegado a cerrar el aeropuerto de Stansted en Londres y también ha habido importantes retrasos en los otros dos aeropuertos, en Heathrow y en el de Gatwick. Y claro, ayer era la vuelta del puente para miles de españoles que habían pasado allí en el Reino Unido, especialmente en la ciudad de Londres, unos días, y que al ir a coger sus aviones a lo largo de la jornada de ayer domingo, pues se fueron encontrando con que sus vuelos sufrían retrasos o, lo peor, en muchos casos también cancelaciones. Fíjate, se calcula que ahora mismo todavía quedan cientos de españoles tirados literalmente en los aeropuertos londinenses. Y vamos a hablar con uno de esos españoles, con una española concretamente. Nos escucha ya Virginia González. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Virginia, exactamente tú, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo me encuentro en Londres. Ayer, a última hora de la noche, sobre las 12:00, 12:30 de la noche, tuvimos que tomar la decisión de buscarnos un hotel por nuestra cuenta, porque era eso o quedarnos tirados en el aeropuerto con tres niñas. Y por nuestra cuenta y propio gasto, estamos alojados en un hotel en Londres y con la opción de luego reclamar. Pero por nuestra cuenta, absolutamente nadie nos dio ningún tipo de información ni de solución. Únicamente nos echaron del aeropuerto.
¿En qué aeropuerto estabais? ¿Tenéis que coger vuestro vuelo?
En Gatwick.
¿Y a qué hora lo teníais que haber cogido, Virginia, y al final se canceló?
Pues lo teníamos que haber cogido a las 8:20 de la tarde, hora de Londres, y nos lo cancelaron cerca de las 9 de la noche. Hasta ese momento, absolutamente ninguna información, ni en pantallas ni nada, el vuelo no aparecía. Y sobre las 9, 9 y pico de la noche, Iberia nos manda un mensaje que el vuelo está cancelado.
¿Y nada más hasta ahí, Virginia?
Nada más. Hasta hoy, nada. En el aeropuerto no había ningún responsable de Iberia. Únicamente nos encontramos un mostrador en el que había un papel informativo que si tu vuelo había sido cancelado, pues que te buscaras la vida y luego reclamaras, que tienes derecho a reclamación. Así que por nuestra cuenta hemos tenido que buscarnos alojamiento porque no podíamos estar con tres niñas tiradas en el aeropuerto sin saber en qué momento podemos salir de Londres.
¿Cuántas personas estáis viajando? Me hablas de tres niñas, tú eres la cuarta. ¿Cuántos sois en el grupo?
Somos siete en total, cuatro adultos y tres niñas.
Claro, lleváis ya un día por vuestra cuenta además en Londres debido a esa gran nevada que ha caído en las últimas horas. ¿Y cuándo tiene pinta de que podéis coger el próximo avión? Porque estamos diciendo que ahora mismo todo está paralizado. Es decir, en las próximas horas ya sabéis que no. O sea, mañana martes va a ser prácticamente ya imposible también. ¿Sabéis algo?
Nosotros, por la agencia con la que cogimos el viaje, desde primera hora de la mañana han estado moviéndose. La primera opción que nos daban era el viernes, y porque no nos dejaban cambiar de aeropuerto, y ahora actualmente tenemos reservado un vuelo el jueves a las 4 de la tarde en el aeropuerto de Heathrow. Nos han dejado cambiar y eso es lo más temprano.
La madre mía.
Nos daban hasta una opción de irnos a Dubái y de ahí coger un vuelo a Madrid, pero...
Es surrealista, ¿no? Tener que viajar a Dubái para, bueno, dar un rodeo por el mundo, es decir, para llegar a España cuando de Londres a Madrid pues son tres horas, dos horas y pico realmente, ¿no?
No, hemos tenido que, o sea, esto como se dice en España, son lentejas, hemos tenido que esperar hasta el jueves y hasta el jueves nos tenemos que quedar aquí teniendo en cuenta que todos tenemos trabajos, en mi caso tenemos un bebé esperándonos en España, que tenemos un negocio que tenemos que cerrar porque no podemos atenderlo porque estamos aquí atrapados en Londres.
Vaya situación.
Todos los cuatro adultos que estamos aquí somos autónomos con negocios propios que no podemos atender en estos cuatro días y que no sabemos si alguien se hará responsable de este estropicio.
Bueno, estamos hablando de Londres, que es una ciudad donde, bueno, es que se debería, una ciudad así no debería quedarse paralizada. Si es verdad que tenemos el ejemplo de Filomena, de lo que pasó en Madrid. No sé si la nevada ha sido tan impresionante como la que cayó entonces en España.
Absoluto. No, es una nevada normal, la típica nevada bonita, pero aquí hay... los coches están funcionando perfectamente, las carreteras están limpias, o sea, ha nevado, pero lo que no nos entra en la cabeza es que, habiendo previsión de nieve, no haya una previsión para todos esos vuelos que se podían quedar en tierra o que compañías como Iberia, en este caso, que son compañías en las que confiamos quizá un poco más por la reputación, no nos den absolutamente ninguna solución, pero es que ni atendernos, o sea... En un país además que no, con el que igual no te desenvuelves de la misma manera como si estás en el tuyo, uh-huh. y que no hay nadie que nos dé solución y que nos tengamos que buscar la vida, pagarnos todos estos gastos nosotros por nuestra cuenta y luego empezar a reclamar, que no sabemos ni lo que nos devolverán, lo que no, aparte del problema personal que os comentamos, que es el que nuestros negocios están paralizados en estos momentos hasta que podamos retomar nuestra vida normal.
Ni más ni menos que el vuelo que tomáis y que os trae de vuelta a casa, tenéis que esperar hasta el jueves, casi nada. Virginia, paciencia, a ver si hay suerte y os dan una solución un poquito antes de ese día del jueves. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, ir guardando todos los recibos, todas las facturas, todos los tickets, porque luego viene la burocracia, esa parte tan entretenida, que es en reunir todo ese papeleo, presentarlo y reclamar. A ver qué pasa. Claro. Que vaya todo bien, Virginia. Suerte.
Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Bueno, vamos a conocer ya qué nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde. Tocaya, Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí empezando semana, ¿no? Y fíjate, el viernes fue, porque como esta semana pasada ha sido tan loca, pues no sabe uno ya ni qué día, pero cuando a la ministra de Sanidad se le volvió a preguntar por el tema de las mascarillas obligatorias en el transporte público en España y dijo que, bueno, de momento se mantenían hasta que los expertos dijeran lo contrario. Lo que pasa es que España es el único país de la Unión Europea que mantiene las mascarillas en el transporte público, incluido en los aviones. y esto está generando, desde luego, ya muchos problemas, incluso a algunas compañías aéreas que, desde luego, están muy disgustados con esta decisión. Vamos a preguntar a los expertos por qué se mantiene la mascarilla en España en los transportes.
¿Tiene sentido? Pues a ver qué nos dicen. Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hasta mañana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Luis Enrique ha dejado de ser entrenador del equipo nacional. Luis de la Fuente trabajó varios años con David Gordo, que es actualmente entrenador en las categorías inferiores de la selección de Omán. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, Luis es una persona muy pasional, es un gran manejador de grupos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser OP.
optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Las